Pero uno, yo creo que una persona que es curiosa, una persona que disfruta la vida como yo, es una persona que tiene que cambiar continuamente sus metas y tiene que ser capaz de reinventarse en las metas también, porque si no se aburre.
Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.
Un día, en retrospectiva, los años de lucha serán recordados como los más hermosos. Sigmund Freud. Este es el episodio número 114 del podcast Máximo Desempeño con Juan Rafael Pérez, CEO de BTG Pactual Colombia. Bienvenida o bienvenido a este espacio semanal dedicado a descubrir los principios y herramientas que facilitan el desarrollo del máximo potencial humano. El objetivo de este programa es explorar la mentalidad de mujeres y hombres que han alcanzado niveles de excelencia en los negocios, el deporte, el arte, la ciencia, la educación, el emprendimiento y en muchos otros ámbitos. Acompáñame a descubrir sus historias de vida para conocer su mentalidad, sus hábitos y rutinas, las creencias que les permiten enfrentar los retos y adversidades de la vida y las motivaciones que los impulsan a expresar lo mejor de sí mismos de manera auténtica y consistente. Este podcast es un espacio de exploración de muchas ideas y principios que facilitan el desarrollo del potencial y te permiten llevar tu experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de máximo desempeño y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del máximo potencial de líderes, atletas profesionales y equipos de alto desempeño. Soy autor del libro Máximo Desempeño, conferencista, periodista y emprendedor. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Suscríbete y descarga este podcast cada semana a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Deezer. Y si lo encuentras útil e inspirador, compártelo con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. Existe un dicho que me encanta: si el diablo no te vuelve malo, te volverá ocupado. Con frecuencia nos mantenemos entretenidos en cosas irrelevantes para evitar que le demos atención a aquellas que verdaderamente importan. Las distracciones son las mayores enemigas de una vida plena y con significado. Por eso es importante crear un espacio en tu día para invertirlo en lo más importante: el diseño y la preparación de la persona que deseas ser. Esta preparación es un proceso que debes seguir a diario, de forma intencional y sistemática. Es indispensable enfocar toda la atención y energía en un momento específico del día para trabajar en saber lo que debemos saber y definir el camino que nos lleve a donde queremos estar. Este espacio de crecimiento diario es un tiempo enfocado en ampliar nuestra base de conocimientos, trabajar en nuestras fortalezas y desarrollar capacidades específicas. El enfoque intencional, sistemático y sin distracciones en el aprendizaje y la imaginación, contribuye al crecimiento acelerado de las personas a través de un proceso que permite lograr un desempeño óptimo, y un desempeño óptimo es la puerta de acceso para lograr resultados extraordinarios. Esto implica tener metas claras en el aprendizaje. La información es muy distinta al conocimiento, y el conocimiento no es lo mismo que la sabiduría. Consumir información es llenar la mente de datos. El conocimiento significa estudiar o saber algo útil, y la sabiduría es entender cómo aplicar el conocimiento que aporta valor en nuestras vidas o en la de los demás. El espacio de tiempo mágico para que ese enfoque en el aprendizaje sea súper efectivo es de al menos 5 horas a la semana. 5 horas de enfoque sin distracciones para alimentar la curiosidad, la reflexión y la experimentación. La idea es aprender cosas relevantes que puedas aplicar rápidamente y que tengan un impacto tangible en tus procesos y resultados. Puedes distribuir las 5 horas semanales como quieras. Pueden ser espacios diarios de 45 minutos aproximadamente y aprovechar los fines de semana para dedicar un poco más de tiempo. La idea es aprender de un tema específico que sea significativo, útil o de gran interés para ti. Es probable que al incluir este espacio de crecimiento logres hacer menos cosas en tu día. Sin embargo, a mediano y largo plazo, invertir en tu crecimiento es lo más importante que habrás hecho con tu valioso tiempo. Planifica tu aprendizaje. Construye una vida en torno a tener un espacio vacío para el desarrollo de tu crecimiento. La regla de las 5 horas no es una fórmula mágica, pero si sabes utilizarla, hará magia en tu vida. Nuestro invitado esta semana es Juan Rafael Pérez, CEO de BTG Pactual Colombia. En diciembre pasado fue nombrado Managing Director Partner de BTG Pactual, siendo el único colombiano entre los 70 que ocupan esa posición en esta empresa financiera a nivel global. Juan Rafael es ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y tiene un máster en finanzas del Rotterdam School of Management en Holanda. Inició su carrera hace 22 años en su valor, hoy Valores Bancolombia, donde desempeñó cargos en diferentes áreas. Con solo 30 años y en compañía de otros 5 socios, se lanzó en la riesgosa aventura de comprar el 50% de una comisionista de Bolsa Paisa llamada Bolsa y Renta. En menos de 6 años, esta empresa creció exponencialmente, se convirtió en líder de varios mercados en Colombia y captó el interés de la multinacional financiera brasileña BTG Pactual, la cual compró Bolsa y Renta en uno de los principales negocios en la historia bursátil del país. Lideró el crecimiento para pasar de ser la comisionista número 24 en Colombia a estar entre las 3 primeras en todas sus líneas de negocio en tan solo 12 años. Hace pocos días, BTG recibió la autorización para constituirse en establecimiento bancario, entrando de lleno en las grandes ligas del mundo financiero. Simultáneamente, es miembro del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia. Juan Rafael es un líder genuino que inspira con su disciplina, pasión y determinación. De forma intuitiva, ha desarrollado una gran habilidad para enfocar toda su atención y energía en lo que quiere y lograr lo que se propone. Vive con intensidad todo lo que le mueve el alma. Retarse a través del running, la adrenalina del mundo financiero, la calidez de sus hijas y su esposa, y desde hace algún tiempo, utilizar sus recursos y talentos a través de la filantropía. También es un hombre carismático, seguro de sí mismo, intenso en todo lo que hace y muy creativo. Tiene una capacidad extraordinaria para comprender la esencia de las cosas y una sensibilidad especial para construir y comunicar su visión. Nuestro invitado esta semana es un líder perseverante y competitivo llamado Juan Rafael Pérez, y esta es su historia de máximo desempeño. Hola Rafa, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
Hola Pablo, muy contento de estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación.
Rafa, pues es una alegría muy grande poder conversar contigo de todos esos temas que en el pasado hemos podido tocar, digamos, de manera tangencial, pero me encanta poder profundizar en algunos de los temas que hemos hablado. Quiero comenzar preguntándote, ¿cómo fue el entorno en el que creciste y de qué forma ese ambiente ayudó a moldear tu personalidad?
Bueno, Pablo, yo pues soy... somos en total 5 en la familia, tengo 2 hermanas menores, soy el mayor. Hijo de Rafael Pérez y María Luisa Vélez. Rafael, digo que son como el amarillo y el azul. Mi papá, una persona, ingeniero, trabajó en EPM toda su vida, una persona muy calmada, muy inteligente, más filósofo, pintor, fotógrafo. Mi mamá, una persona que se dedicó a nosotros, con una inteligencia también grandísima, un nivel de resiliencia grande, porque ha tenido unos temas de salud muy complejos toda la vida, pero una persona completamente dedicada a nosotros toda la vida. Y básicamente mi niñez fue una niñez muy normal. Siempre fui muy buen estudiante, estudié en el Colegio San Ignacio de Medellín, y en la familia de mi papá fueron nadadores toda la vida. Entonces desde ahí empezó un poquito a entrar el tema del deporte en mí desde muy chiquito. Entonces te podría decir que toda mi juventud estuve contando baldosas nadando, o sea, fui nadador y desde ahí empezó un poquito también mis rasgos competitivos. La natación es un deporte muy complejo porque es casi meditativo, al igual que correr. Finalmente tú estás 2 horas en una piscina sin hablar con nadie, mirando básicamente el piso, o sea, no tenés absolutamente ninguna otra distracción. Y como todo lo que hago en la vida, no soy capaz de hacerlo de una forma solamente por hacer deporte, sino que lo hago de una forma extremadamente competitiva. Y por eso entrenaba 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Normalmente yo iba al colegio a las 7:30, entrenaba en la piscina olímpica aquí en Medellín. A las 4 de la mañana me iba caminando para el colegio, salía a las 5:30 de la tarde, me iba otra vez para la piscina y volvía a la casa por la noche en el bus y ahí hacía las tareas mientras llegaba a la casa. Y esa fue mi rutina durante mucho tiempo. Y hoy en día te digo que parte de mi personalidad y de muchos rasgos y muchas facetas de lo que hoy en día tengo se lo debo precisamente a esa disciplina, a ese entorno. Obviamente un entorno también muy familiar, siempre fuimos una familia muy unida. Un entorno también donde vi mucha resiliencia, como te decía, por parte de mi mamá y mi papá por temas que les pasaron hace un tiempo, hace más o menos 20 años, que me han enseñado bastantes. Pero ese tema del deporte de alguna manera fue creando ciertos rasgos que hoy en día digo me han hecho muy distinto y me han ayudado mucho a enfrentar temas de liderazgo que hoy en día si no los tuviera desde ahí muy probablemente no hubiera construido lo que hemos logrado construir hasta ahora.
El deporte para cada uno de nosotros es de cierta forma distinto, pero siempre nos deja un regalo. ¿Cuál crees que fue ese regalo que la disciplina del deporte aportó a tu vida?
Yo creo, Pablo, que el deporte, y te lo voy a definir como en una palabra, y sobre todo deportes tan, tan densos como la natación o como correr, porque si tú comparas, por ejemplo, esos deportes con el fútbol, obviamente el fútbol es un deporte de conjunto, de más personas, de pronto más entretenido, pero ese nivel de densidad a vos te da una cosa que en el deporte se llama endurance, y la traducción es resiliencia, pero a mí me gusta más usar la palabra endurance, porque es que endurance es tratar de vos o ser capaz de estar, de aguantar lo aburrido, de aguantar el extremo de tu cuerpo, de aguantar algo repetitivo por mucho tiempo. Ese tipo de características son características que son muy difíciles de encontrar en otras actividades, porque la mayoría de las personas tendemos a aburrirnos muy fácil. Entonces yo creería que esos deportes tan individuales me dieron a mí esas características que te estoy diciendo, que son regalos que finalmente los he utilizado en mi vida laboral, profesional, de estudiante, en mi vida personal, con Andrea, con las niñas, y son características que le agradezco mucho, de hecho, a mis papás, porque mi papá es una persona muy similar y mi mamá, ambos tienen esas características y yo las vi por el ejemplo desde muy pequeño. Entonces te diría que hoy en día pienso que de hecho en la compañía, y ahorita si quieres hablamos un poco de eso, es uno de los rasgos que más busco en lo que yo llamo genética corporativa. O sea, es uno de los rasgos que busco en las personas que hacen parte del equipo de TG. Porque precisamente cuando tú tienes personas con esas características, independiente de lo que te llegue externo, el equipo o la persona te reacciona de una manera diferente.
Antes de meternos más a fondo en el tema de BTG y del deporte, quiero volverme un poquitico en tu historia de vida y es hablarte sobre la beca que conseguiste de Colfuturo para hacer una maestría en Rotterdam School of Management en Holanda. Tener esa experiencia fuera de Colombia, ¿ayudó a cambiar de alguna manera tu forma de verte a ti mismo y de ver el mundo?
Sí, claro, yo creo que cualquier experiencia internacional ayuda. Yo en el pregrado hice un año en Chile, me fui un año a estudiar un semestre de intercambio, el primero que tuvo la universidad con una universidad extranjera, y uno de mis objetivos siempre fue irme a estudiar una maestría. Y yo digo que acerté en la maestría y no acerté tanto en la ciudad, porque Rotterdam también es una ciudad densa. Entonces vuelve y juega, me persiguen como las cosas un poquito densa. Rotterdam es una ciudad compleja, una ciudad con clima maluco, pero la universidad era una universidad donde yo quería una preparación más técnica, una universidad y una maestría mucho más enfocada en econometría financiera, más técnica. Y pues yo en ese momento no tenía plata, pues básicamente apliqué a un crédito beca de Colfuturo, y con eso me fui financiado para Holanda. Tuve la fortuna también de hacer mi maestría en ING, fue donde empezó, digamos, mi entrada realmente al mundo de las finanzas más globales, que es algo que me ha ayudado mucho, sobre todo en la construcción de lo que es BTG hoy acá en Colombia. Trabajé en La Haya un tiempo con ING, tuve la oportunidad de quedarme, pero finalmente decidí que era mejor aprender allá y traer acá todo ese conocimiento, que de hecho muchos de los productos que conocí en Holanda fueron el origen de lo que fue Bolsa y Renta y lo que fue la arrancada y por la cual, digamos, tuve la osadía, digo yo, de arriesgarme, apalancarme a comprar Bolsa y Renta junto con unos socios. Si no hubiera tenido la experiencia de Holanda, muy probablemente no hubiera sentido con la seguridad y no hubiera visto que eso que estaban haciendo allá y que ya nos llevaban un tiempo desarrollando, se podía desarrollar en Colombia. Y que era simplemente un tema de criollizar, de ejecutar, pero que esto finalmente tenía una oportunidad enorme. Que de hecho la vida afortunadamente nos demostró que estábamos en lo cierto.
Rafa, si tuvieras que identificar una habilidad única que ha contribuido en lo que has logrado hasta hoy, ¿cuál sería?
Yo creo que ya te lo dije, que para mí es muy importante el tema de resiliencia y de endurance, que es algo que es, digamos, que es fácil de decir, pero es muy difícil aplicarlo cuando uno le toca, cuando está en una situación, porque el endurance es una cosa que juega en las dos vías. Juega en la vía de arriesgarte cuando te quieres arriesgar y ser capaz de estar completamente concentrado y completamente convencido de la idea que tienes cuando te estás arriesgando. Y esto es la parte positiva, pero también en la parte negativa es cuando tienes una crisis. O sea, son los dos lados de la ecuación. O sea, esto es algo que te sirve para los dos lados. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros nos apalancamos y montamos y compramos Bolsa y Renta, nosotros no teníamos en ese momento plata. Me tocó apalancarme con 7 bancos. Y tenía un año, literalmente un año, para poder decir esto funcionó o no funcionó. Si yo no hubiera tenido esa mentalidad en ese momento, una mentalidad que hoy digo fue demasiado agresiva, pero afortunadamente funcionó, muy probablemente ese año no hubiera sido capaz de construir lo que construimos entre todos. Pero también te puedo decir otras 3 o 4 situaciones contrarias donde fueron crisis enormes y donde finalmente esa capacidad de aguante es lo que te permite tener la calma y la tranquilidad y los hábitos correctos para sobrellevarlos.
Esa capacidad de resistencia que tú llamas y resiliencia es también mucho levantarse de las caídas, pero la resistencia es aguantar y aguantar y aguantar. Está muy relacionada con la relación que tenemos los seres humanos con las ideas de fracaso. Y fracasar es fundamental para llegar al éxito. Hablamos sobre el éxito todo el tiempo, pero es la habilidad de levantarnos de las caídas y de aguantar lo que con frecuencia nos lleva a lograr grandes cosas. ¿Qué fracaso o lo que en su momento interpretaste como un fracaso ha sido más significativo en tu vida?
Te lo voy a responder de esta forma, Pablo, mejor. Más bien hablemos de fracasos, no de fracaso. Por el negocio en el que estoy, que es un negocio que es tan cambiante, yo te diría que todos los días yo tengo como un puntaje y todos los días el puntaje es, tengo 10 aciertos y 5 desaciertos o 10 desaciertos y 5 aciertos, porque estamos en un mundo, el mundo de las finanzas, el mundo de los mercados, es un mundo de todos los días el mercado, que es alguien mucho más grande que tú mismo, te está diciendo si estás acertando o no estás acertando. Y esos fracasos se pueden medir en términos de plata, de asesoría incorrecta, de muchas cosas, de muchas formas. Yo lo que te diría es que, y es una buena reflexión, y es que de alguna manera el estar en este tipo de mercados y de sector me ha permitido tener una cosa que es muy importante, y es no tenerle miedo a los fracasos diarios, porque sé que son inevitables, son parte de la ecuación, pero sí tratar de que sean chiquitos. O sea, lo que no puede pasar es que un fracaso o un error se convierta en un hueco grande, sea un hueco personal que te desgaste psicológicamente, o sea un hueco económico, o sea cualquier otro tipo de repercusión. O sea, lo importante es tratar de que sean pequeños. Yo te lo digo, un buen trader es una persona que administra recursos. Es una persona que no tiene que acertar más del 50% de las veces. Podría acertar inclusive menos del 50% de las veces. Pero si esa persona es capaz de controlar sus pérdidas y que las ganancias sean mucho más grandes que las pérdidas, va a ser una persona que a largo plazo va a construir riqueza. Eso dicho desde una forma más profesional, lo que te quiero decir es que cualquier tipo de fracaso, sea personal, familiar, uno debe tratar de contenerlo, o sea, en su respectiva proporción. Y las personas que sean capaces de contener esos fracasos rápido y pasar la página son las personas que rápidamente son capaces de reinventarse. O sea, las personas que se quedan atrapadas en los fracasos o que se quedan atrapadas en el pasado son personas que nunca van a transformar, nunca van a construir. Entonces yo te digo que un tema importante de los fracasos es: vivo con los fracasos todo el día. Todos los días tomamos decisiones buenas, regulares y malas. ¿Cuál es la diferencia? Tratamos de que los fracasos sean chiquitos. Es como estar andando en un carro a 200 kilómetros por hora, pero con cinturón de seguridad. O sea, más o menos es un poquito la explicación. Y tratar de que esos fracasos, aprender de ellos, pero rápidamente pasar la página.
Está buenísimo eso, es estar muy presente y no quedarse en lo que sucedió ayer, sino en lo que puedo hacer hoy y en la decisión que estoy por tomar y no en la que tomé anteriormente, que ya no la puedo controlar, que ya está tomada.
Exactamente. Y otra cosa es muy importante. Yo creo que en los fracasos hay que tomar decisiones. Muchas veces la gente queda paralizada. Y uno en el negocio, por ejemplo, en este negocio mío que es tan rápido, es un negocio donde no puede haber parálisis. O sea, este negocio tiene que tener capacidad de ejecución y de tomar decisiones. Entonces, si tú estás, por ejemplo, si tú crees que una acción va para cierto punto y te has dado cuenta que esa hipótesis es la incorrecta, más te vale salir rápido y no quedarte simplemente con tu ego diciéndote que tenías la razón y te quedas esperando, y cuando menos piensas la pérdida o el fracaso es mucho más grande. Y eso aplica para la vida. O sea, también es importante uno entender cuando ya no va más y es mejor desapegarse de esa situación y pasar a una siguiente. O sea, tener una hoja en blanco nueva. Eso es muy difícil, es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo. Pero yo creo que con el entrenamiento que uno tiene todos los días y con los procesos que uno crea, al volver a esos procesos mucho más objetivos, más mentalizados, es capaz de que se vuelva casi un proceso industrial. Y te va a parecer hasta raro, porque uno dice, pero ¿cómo hace usted para poner un proceso industrial en su día a día? O sea, en sus temas personales. Y te lo digo con toda sinceridad, yo creo que es una habilidad que se tiene que ir ganando todos los días. Y las personas somos capaces de hacerlo. Todos los días, si nosotros tenemos cada vez nuestra vida de una forma mucho más sistemática, más clara, somos mucho más conscientes de que existen fracasos, de que existen situaciones complejas, vamos a ser capaces de superarlo más rápido.
La mayoría de personas que tal vez escuchen este podcast somos personas que quizás tomemos decisiones sobre temas financieros o sobre nuestras finanzas, sobre nuestro dinero, una vez al mes o una vez al año. No es una cosa que hagamos todos los días y que sistematicemos. Y yo creo que uno todos los días tomar ese tipo de decisiones tiene que tener uno claridad mental. Uno tiene que estar muy atento a lo que está sucediendo, porque no puede tener uno la mente en otro lado y tomar decisiones que pueden generar efectos pues, muy, muy complejos. ¿Cómo es tu sistema de hábitos diario que te permite buscar esa claridad mental? ¿Qué cosas haces tú durante el día que sientas que te centre y te permita estar enfocado en donde tienes que estar enfocado?
Buena pregunta, Pablo. A ver, y yo creo que todo es un conjunto, porque si uno no está bien a nivel personal y no tiene las energías correctas a nivel personal, como estabas diciendo, muy probablemente tienes una posibilidad muy alta de disiparte en el día y de tomar decisiones incorrectas. Entonces yo tengo también unos hábitos personales muy claros. Todos los días hago deporte. Soy hago seis días a la semana, corro por la mañana. También básicamente por la noche trato de desconectarme mucho antes de dormir. Trato de dormir muy bien. Me alimento muy bien. Y hay una cosa muy importante, y es que, por ejemplo, a nivel del trabajo, en el trabajo soy obsesionado por los procesos. Y los procesos que te dan un método, y ese método te da más tranquilidad y te da más claridad. Cuando, por ejemplo, un área no está dando resultados en BTG, muchas veces entramos a analizar qué está pasando con los procesos, no tanto qué está pasando de por qué esta área está perdiendo plata o no está cumpliendo presupuestos. O sea, nos vamos un poquito a microgerencia de entender qué está fallando dentro de esos procesos del área. Yo creo que, digamos, una combinación de profesional y personal es, primero a nivel personal, me acompaña mucho el deporte, la nutrición, hago yoga, hago algo de meditación o de respiración. Y en el trabajo trato, como te digo, de tener una agenda lo suficientemente amplia para revisar, digamos, todas las áreas, para estar completamente consciente de los procesos de la organización. Soy obsesionado por revisar también y por medir. Y eso es algo que lo hago en el deporte, lo hago a nivel personal y lo hago en la compañía, mido todo y lo que no se mide no se puede arreglar. Entonces, finalmente, yo creo que también esa conciencia que tú dices te la da también esa capacidad que tienes de medir y de controlar las cosas.
¿Cómo la curiosidad y la preparación han sido claves en lo que has logrado hasta ahora? Sobre todo, hemos hablado un poco de la preparación, pero ¿cómo la curiosidad, ese deseo de aprender más, de meterte por un tema que te apasiona y explorarlo y llamar a alguien que sabe del tema y leer sobre el tema, te han ayudado a lograr lo que has conseguido hasta ahora?
Mira, Pablo, yo creo que nadie en la vida, nadie, es capaz de ser excelente en lo que hace si no lo conoce de una forma extrema. O sea, y digo extremo porque es una palabra fuerte. Y yo tengo esa forma de ver la vida. Es cuando yo me meto a correr y yo quiero mejorar mis tiempos y yo quiero hacer una maratón por debajo de 3 horas o yo quiero hacer una ultramaratón de 50 kilómetros o de 100 kilómetros, yo tengo que entender cómo voy a llegar allá y qué necesito hacer para llegar allá. Yo no soy del tipo de personas que, por ejemplo, tengo un entrenador que me manda un cuadro de Excel a la semana. Yo no le pregunto nada y simplemente hago lo que él me manda. Ese no es mi personalidad. Yo necesito entender, por ejemplo, a nivel de correr, yo necesito entender qué es un tempo, qué es un threshold, qué es un long run, qué es, o sea, necesito entender qué tipo de fortalecimiento debo hacer, qué ejercicios de movilidad, cómo está el tema del sueño, qué hábitos debo tener para dormir bien y recuperarme bien, etcétera, etcétera. En el caso de la oficina, cuando yo empecé a trabajar desde séptimo semestre y trabajaba a tiempo completo y estudiaba a tiempo completo en la universidad. Y fue tal el nivel de obsesión mío con las finanzas que desde ahí yo empecé a devorar y devorar y devorar libros hasta entender muy bien todos los mercados, todo, digamos, cómo era el entorno para uno ser un buen o ya sea administrador de portafolio o banquero de inversión o banquero de banca privada, lo que fuera. Y cuando entré, por ejemplo, a la universidad, ya me especialicé mucho más en administración de activos y también me tocó volver a meterme completamente en los detalles. Si tú no eres capaz de entender los detalles, nunca vas a ser excelente en lo que haces. O sea, nunca. Ese entendimiento de los detalles finalmente es lo que te da la autoridad después. O sea, y lo que te da la capacidad de ser líder. Yo, por ejemplo, tengo áreas tan diversas en la compañía donde tengo que comportarme como un comercial y tengo que hablar con gente que tiene habilidades más comerciales, a sentarme a hablar con una mesa de arbitraje de trading que es de pura estadística. Y yo como presidente tengo que tener la capacidad de entender los detalles de una mesa de trading, que es hablar de números, modelos, programación, Python, estadística, charts, etc. Pero al otro lado tengo que entender también, tengo que atender un cliente que está bravo porque no le pasaron al teléfono y tengo que entender y tengo que tener la sutileza y el soft skill para manejar una situación comercial. Y son dos extremos de la ecuación. Pero ¿qué me da la tranquilidad a mí? De que he pasado y entiendo muy bien los dos eventos. O sea, en una situación como BTG Pactual, que es tan diverso lo que nosotros hacemos, es muy importante. Tú no puedes ser ni excesivamente técnico ni excesivamente comercial. Tienes que tener un poquito de las dos mundos. Yo creería que eso es de pronto otra de las cosas que tengo la capacidad de hacer, y es que tengo cierta habilidad comercial de entendimiento con la gente, de carisma, etcétera, pero al mismo tiempo tengo la capacidad técnica de entender un modelo de arbitraje, de entender un modelo de trading, de entender cómo se maneja el riesgo, de administrar riesgo. Finalmente, nuestro negocio es un negocio de administración de riesgo. Entonces, Yo sí te digo, no consigo el mundo de ninguna manera sin meterme en el detalle de las cosas.
Buenísimo. Rafa, tú has completado las maratones, si no me equivoco, de Berlín, Nueva York, Chicago y Lima. Y hace poco hiciste una carrera en montaña de 50 kilómetros en Llano Grande, en montaña, y ahora estás enfocado en prepararte para correr la Maratón de París y para hacer carreras de ultrarresistencia, que son carreras de más de la distancia de una maratón normal, es decir, carreras de 50, 100, 120 kilómetros. ¿Cómo el endurance físico y mental que se necesita para hacer estas carreras te ha preparado para enfrentar otros retos de tu vida? Es parte de lo que habíamos hablado un poco antes, pero cuando tú piensas en estas carreras y lo que te han dado, ¿cómo lo llevas a lo que tú haces en el día a día?
Pues te voy a poner esto de ejemplo. Yo creo que es que el deporte tiene, y uno puede sacar de muchas, yo personalmente saco muchos temas del deporte para la administración de la firma y de la vida personal. Y te voy a poner un ejemplo. En el deporte lo más importante son, uno como deportista tiene que tener ciclos de recuperación y ciclos de entrenamiento duro. Las compañías son iguales, o sea, tú no puedes llevar una compañía en el máximo o al tope de su capacidad todo el tiempo porque se te estalla. O sea, uno como líder de una compañía tiene que medir esas temperaturas, esos momentos y llevar a la compañía en ciclos. A nivel personal, con tu pareja, con tus hijos, también tiene que haber momentos de más calma, momentos de pronto un poco más altos, pero siempre son ciclos. Entonces, por ejemplo, en el deporte, yo pienso que muchas teorías de cómo se administra, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, es exactamente como yo trato, por ejemplo, a muchos empleados de la compañía, o a todos los empleados de la compañía, porque finalmente los considero deportistas de alto rendimiento, a todos. El tema de cómo pones metas, de cómo exiges, de cómo das feedback, de cómo mides. O sea, todo eso es exactamente igual a lo que tú aplicas al entrenarte para una maratón. Es exactamente igual, no hay ninguna diferencia. De hecho, cuando tú tratas a la gente como un deportista elite, inmediatamente creas en esas personas una sensación completamente distinta a sentirse como un empleado tradicional. Porque les estás dando una importancia distinta. Y yo creo que eso falta, eso digamos en muchas compañías en Colombia falta. Y es una diferencia en la forma de ver el trabajo, independiente del cargo que tengas. Tú puedes tener un cargo de presidente, puedes tener un cargo de analista, puedes tener un cargo de trader. Pero tú en ese cargo puedes ser un deportista elite. Entonces debes tener en cuenta exactamente lo mismo que te estoy diciendo. Hoy en día, por ejemplo, en la compañía, te voy a contar un ejemplo que me pasó hace poquito, o es una decisión que tomé hace poquito, y es que a raíz del COVID yo siento que después de un año de todos estos encierros y de toda esta situación ya hay un desgaste acumulado en las personas. Te lo digo, yo lo tengo y creo que tú lo tienes y cualquier persona lo tiene y como compañía lo tiene, lo tenemos. Entonces no es lo mismo la aproximación al problema COVID hace un año cuando lo estábamos apenas aprendiendo a manejar, a la aproximación que tú tienes en tu equipo hoy después de un año de desgaste psicológico y físico. Entonces, por ejemplo, ¿qué me tocó hacer? Hoy en día estoy haciendo reuniones, partía reuniones de toda la compañía, de solamente 20 personas, antes hacía reuniones mucho más amplias, y me estoy enfocando no en números, sino en hablar de temas personales 100%, y de casi que oír a las personas, tratar de yo no hablar tanto, sino oír, que hay veces se nos olvida. Hay veces de pronto nosotros como líderes tratamos de hablar mucho, pero no oímos. Y el solo hecho de dejar a la compañía desahogarse y a las personas desahogarse, no te imaginas lo que ha sido. O sea, ha tenido un impacto fuerte en esa energía corporativa. ¿Por qué? Porque ya hay un desgaste. Entonces, mira que hay muchos temas que yo creo que van ligados. Deporte, trabajo y el tema personal. Mucho, mucho de eso va ligado. Yo, por ejemplo, a las personas de la compañía también les doy consejos. Hoy en día la gente está metida en una pieza trabajando todo el día con un celular. ¿Cómo puede? O sea, la carga electromagnética que tú tienes por la noche es enorme. Entonces, ¿cómo tú le tienes que dar consejos a la gente que tiene que cambiar sus rutinas? O sea, no puede ser igual a como estaba antes en la oficina, que básicamente caminaba todo el día, salía, almorzaba en la calle, socializaba, etcétera, etcétera. Yo creo que son ese tipo de cosas que un líder tiene que empezar a entender, tiene que entender esa energía corporativa donde está, esa energía familiar, porque con mis hijas es lo mismo, con mi esposa. O sea, muchas veces las niñas, por ejemplo, en este momento, con todo el tema de homeschooling, etcétera, están viviendo una situación completamente anormal y distinta a lo que es normal para ellas. Uno como papá tiene que entender eso. Entonces mira que ese entendimiento aplica en todas las facetas de la vida.
Así es. Algo de lo que estás hablando que me parece muy interesante es ver el potencial de las personas más de lo que las personas son en este momento, es decir, ver lo que a donde las personas pueden llevar ese talento o ese potencial a partir de la preparación y a partir de un acompañamiento y un entorno que les permita desarrollar como su máximo potencial. Y hay algo de lo que tú hablas que es muy interesante, que tiene que ver con desarrollar ese instinto que le permite a las personas y a los equipos responder y moverse a la acción en momentos difíciles. Es decir, son comportamientos que se automatizan, que yo ya sé en momentos cuando sucede esto, entonces yo ya sé cómo tengo que reaccionar. Eso es lo que hace un deportista, pero en el trabajo eso es muy importante. Cuéntanos un poco más sobre tu visión de eso que tú llamas el instinto de una persona en el trabajo o en el deporte.
Sí, Pablo. O sea, yo considero que para que un equipo sea bueno, sea de alto desempeño, tiene que ser ya instintivo en lo que hace. Y te voy a explicar qué significa eso. En el negocio nuestro hay unos cambios de tiempos muy fuertes. ¿Por qué? Porque el negocio nuestro es un negocio donde tú tienes o una reacción de vamos a ser agresivos y estamos en un ambiente seguro para arriesgar, o estamos en un ambiente inseguro para ser defensivos, por ejemplo. Pero si tú no has desarrollado en el equipo la capacidad de que eso se vuelva instintivo, de esos switches de cambio, de cambio de modo agresivo a defensivo, básicamente el equipo se te va a perder y no funciona, y no funciona correctamente, o muy probablemente va a ser muy lento en reaccionar. Y la diferencia en este negocio, en equipos que no sean instintivos a los que son instintivos, créeme que es de diferencia de mucha plata y mucha diferencia en performance, en cualquier tipo de cosas que tú lo veas. La única forma para llegar a ser instintivos es construyendo hábitos en el tiempo. O sea, cuando tú construyes hábitos, se vuelve instintivo. En el deporte, tú entrenas y llegas a las sensaciones que quieres. Digamos, tú quieres estar entrenando en cansado, quieres que el cuerpo se sienta cansado y estás entrenando para sentir eso, pero lo quieres entrenar, ¿por qué? Porque en la carrera lo vas a sentir y quieres que en la carrera todo sea instintivo. Entonces, por eso entrenas, para que en la carrera se vuelva instintivo. Lo mismo en los equipos de trabajo. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Nosotros aquí en BTG hemos tenido también muchas crisis, no todo ha sido crecimiento. Tuvimos una crisis muy fuerte en el 2015, muy, muy fuerte. Yo diría las crisis más fuertes que hubo en Latinoamérica y acá, una crisis muy particular nuestra. Pero esa fue la prueba de fuego. Y uno como jefe solamente ve cómo reacciona el equipo cuando pasan las cosas. Ese instinto solo se da cuando llega el momento. Nunca se da antes, ni lo puedes testear antes. Tú puedes hacer 1000 testeos de riesgo, pero nunca el equipo va a reaccionar igual a cuando pasa en tiempo real la situación. Entonces, una de las cosas es, cuando llegó esta crisis, yo te digo que nosotros actuamos instintivamente. Yo ni siquiera le tuve que decir a nadie qué tenía que hacer. Todo el mundo sabía qué hacer y reaccionamos de una forma completamente correcta y salimos de una crisis muy fuerte. Yo creo que mucho más fortalecidos como compañía de lo que estábamos antes. ¿Y por qué más fortalecidos? Porque toda la compañía se dio cuenta de que todo lo que habíamos entrenado de alguna manera sirvió en esa situación. Entonces, por ejemplo, en momentos muy buenos, cuando hay una oportunidad, yo muchas veces, cuando hay oportunidades tan claras, en los equipos, por ejemplo, cercanos míos y de dirección, nosotros ni siquiera tenemos que hablar. O sea, con mirarnos o con escribir en un chat, ya sabemos que la oportunidad es demasiado grande. ¿Y es por qué? Porque hemos desarrollado esa capacidad de ese instinto de también detectar oportunidades todos los días. Y la compañía tiene que proveer un escenario competitivo para que se premie esas actitudes o se castiguen las actitudes que van en contra de eso que tú quieres que se vuelva instintivo. Es como en el deporte. Si tú en el deporte estás entrenando y tú estás entrenando, vamos a poner el ejemplo, corriendo, y tú tienes que correr a cierta velocidad por cierto tiempo, pero siempre en el entrenamiento, a la mitad de lo que te propusieron, estás simplemente frenando porque la cabeza te está diciendo que ya no eres capaz de más, nunca pretendas que en la carrera te va a ir bien, porque desde el mismo entrenamiento lo estás haciendo mal. Aquí en el trabajo es lo mismo, en el trabajo es, nosotros, si nosotros premiamos ese tipo de actitudes en los entrenamientos, cuando llegue el momento real, no podemos pretender que la compañía actúe bien o que la gente actúe bien. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que nosotros somos más obsesionados es, por ejemplo, el tema del feedback, que es algo también muy delicado, porque la mayoría de personas, hay veces se sienten que el tema es muy personal. Una de las cosas más importantes, yo creo, de uno como pareja en el entrenamiento deportivo y como trabajador o como empresario, como socio, es nunca tomar el feedback personal. Nunca. El feedback es necesario en todo sentido, porque es la única forma. Tú con tu pareja, ¿cómo haces para construir una pareja de 15, 20 o una relación de 15, 20, 30 años? Dando feedback continuo y no tomándolo personal. En la oficina es lo mismo. Si tú no creas un ambiente propicio para dar y recibir feedback continuo, nunca vas a ser mejor y nunca vas a pulir a la compañía para que se vuelva instintiva de la forma en que se debe volver instintiva. Entonces, ese proceso de feedback, por ejemplo, para nosotros en BTG es extremadamente importante. Es parte de nuestra cultura corporativa. Y nadie en la compañía ya se siente porque le den feedback negativo. No, parte normal. También damos feedback muy positivo, damos en los dos lados. Pero eso que estás diciendo de hacer, eso es lo que hace la diferencia entre una compañía que es capaz de crecer exponencialmente y una que no tiene esa exponencialidad. Tú me preguntas, ¿qué diferencia hay entre una compañía que es capaz, que crece al 10% durante 10 años y una compañía que crece al 40% año a año? Y te digo que en una proporción muy grande es esto que te estoy diciendo. Esa es la gran diferencia.
Totalmente. Cuando uno te oye hablar a ti, uno se da cuenta que ustedes han hecho algo y es, han construido un entorno de alto desempeño. Es un entorno donde se busca que las personas tengan endurance y resistencia, tengan ese instinto del que tú hablas, tengan esa capacidad de preparación y de ejecución, que es también súper importante. Y una de las primeras cosas que yo te escuché decir cuando nos conocimos es que tú buscas, y lo mencionaste hace un momento, que tú buscas maratonistas de 3 horas y no de 6 horas. Es decir, que buscas un talento y unas características muy especiales, y es lo que tú llamas como esa genética corporativa. ¿Cuáles son los rasgos específicos que buscas en las personas para que encajen en esa cultura de alto desempeño en BTG?
Sí, Pablo, ese tema es fundamental por lo siguiente. Y esto, y quiero aclararlo, esto no es un tema ni bueno ni malo. Yo digo es que cada compañía tiene sus atributos que buscan su gente y tiene su forma de ser y su carácter. Pero es muy importante tener muy claro cuál es el carácter de uno y qué es lo que uno quiere ser. Porque si uno como compañía no tiene ese carácter, pues básicamente vas a ser como una veletica. Y esas compañías no son las que van a tener crecimientos exponenciales. Por ejemplo, te digo, las compañías que no tienen claro su carácter no van a ser las compañías exitosas del mañana, nunca. Pero todo esto que te estoy diciendo de entrenamiento, de crear el instinto, etcétera, etcétera, no se puede abonar. Tú me dirías, el 100% de las personas son aptas para compartir eso. Te digo, no. Hay ciertos temas donde la gente que llega a la compañía nuestra desde egresados de la universidad tienen ciertos rasgos en su personalidad que algunos de ellos son identificables, otros no, cada vez nos volvemos mejores en identificarlos, que nos permiten tener por lo menos una certeza de que son personas que se van a adecuar a esa cultura que estás describiendo corporativa, que es lo que yo llamo la genética corporativa. Yo personalmente entrevisto al 100% de las personas que entran a la compañía. Y no soy el que tomo las decisiones finales de contratación, porque todo lo que son los temas técnicos, para eso tengo las personas de las áreas que lo revisan. Yo simplemente soy un validador de la cultura corporativa. O sea, porque tengo que estar seguro de que toda la inversión que le vamos a hacer a esa persona es una inversión que realmente va a tener una probabilidad alta de funcionar. Entonces, ¿qué tipo de, lo que tú estás diciendo, qué tipo de personas buscamos? Tú puedes hacer una maratón en 6 horas o puedes hacer una en 3. Vas a tener la misma medalla, vas a tener la misma experiencia, vas a tener que entrenar en ambas situaciones. ¿Cuál es la gran diferencia? Que hay una persona que por dentro tiene un drive, llámese masoquismo, llámese lo que sea, pero tiene un drive para hacerla en 3 y no en 6. Ese drive, ¿qué hace? Que esa persona va a tener que ser más curiosa, porque tiene que decir, yo no, para yo hacer una maratón en 3, no puedo utilizar la misma técnica que la persona que la hace en 6. Entonces, primero, tengo que ser curioso, tengo que investigar qué tengo que hacer para hacerla en 3. Entonces, el primer rasgo de curiosidad es un primer rasgo que tú de entrada, si ves que una persona tiene un atributo de querer maratón en 3, ya te está dando un chulo en esa genética que tú estás queriendo. Quiero gente curiosa. Primer chulo. Segundo chulo. Tú dices, ah, pero para hacer una maratón de 3 horas tengo que hacer 100 kilómetros a la semana. No puedo hacer 50. Yo para hacer una en 6 horas de pronto con 50 kilómetros a la semana tengo, no con 100. Ah, entonces esa persona de 3 horas quiere decir que es una persona que va a tener que ser más organizada con su tiempo. Es una persona que le va a dar mucha importancia a una meta y a cumplirla. O sea, va a ser una persona orientada a los resultados, a la productividad, a las metas. Entonces ahí tienes un segundo chulo de la gente que queremos. Tercer chulo, la persona que hace una maratón en 3 horas muy probablemente es una persona que va a aguantar más dolor y más aburrición que la de 6. Por lo que hablamos ahorita. Y eso es el tipo de personas que en una compañía como nosotros tienen que existir, porque somos una compañía que está en continuo cambio, que está en continua evolución, que es una compañía que está creciendo exponencialmente, y una compañía en un ambiente tan competitivo necesita gente que se sienta cómoda en ese ambiente competitivo. Una persona que simplemente quiera trabajar de 7:30 a 5, irse para la casa y volver al otro día a las 7:30 y que el jefe le diga las 9 tareas que tiene que hacer al día, no es la persona para trabajar aquí. Y vuelvo y digo, no estoy criticando, está bien.
No, Rafa, lo que estás contando me encanta porque estás hablando de algo muy importante en el liderazgo y en las culturas de las organizaciones, y es identificar ese ADN que tiene la empresa y la organización y el líder que la dirige, es tener claro ese carácter o ese ADN. Y una vez que uno lo tiene claro, uno se da cuenta que muchas veces las personas no encajan en un ambiente corporativo. No es un fracaso, simplemente no es una organización para un tipo de persona. No quiere decir que la persona no sea de alto desempeño, porque se puede desempeñar muy bien en otros entornos con otro tipo de exigencias, pero ese nivel de, por ejemplo, del manejo del riesgo, de la tensión de lo que genera el negocio particular en el que ustedes se mueven, no es para todo el mundo. Hay gente que tiene es de procesamiento lento de la información y necesita una semana para ser creativa. Ustedes necesitan gente que piense y ejecute muy rápido, y no es para todo el mundo. No es que sea ni mejor ni peor.
Exactamente. Y todo con otro ejemplo, Pablo. Y de las cosas que, digamos, que todo el equipo nuestro se debe sentir muy orgulloso. Cuando nosotros vendimos, muy orgulloso, cuando vendimos Bolsirrenta a BTG Pactual, nosotros pasamos de 10 personas en Bolsirrenta, en 5 años y medio subimos a 330, le vendimos a BTG Bolsirrenta, y después del problema que tuvimos en el 2015, tuvimos que bajar a 245. Y mira, es que una situación que fue tan compleja de bajar de 330 a 245 en ese momento. Hoy en día, después de 6 años de esa crisis, seguimos en 245 personas con 15 actividades y con 15 áreas nuevas en la firma. Y la firma se ha multiplicado casi por 10 desde eso hasta hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que una crisis nos hizo adelgazar, pero también nos obligó a ser más productivos. Si tú me preguntas a mí, si esta firma no hubiera tenido un ADN correcto y si no hubiéramos tenido las 250 personas correctas acá, si hubiéramos sido capaces de reestructurar la firma de forma tal de que hoy en día, siendo una firma que ya hoy en día somos banco, fiduciaria, comisionista y tenemos muchas más actividades, con 245 personas hubiéramos podido operar, te digo, no hubiéramos sido capaces si no hubiéramos tenido este ADN. ¿Y por qué te digo que me siento muy orgulloso? Porque finalmente, si tú miras, por ejemplo, la mayoría de comparables nuestros, son comparables nuestros que tienen más de 600, 700 personas. Entonces, algo tienen, esa productividad y esa medición es algo que, de hecho, lo tengo que decir, yo admiro muchísimo a nuestros jefes y toda esa tecnología se la aprendimos a ellos. Toda esa forma de ver la vida y toda esa productividad se la aprendimos a nuestros jefes en Brasil. Muy probablemente, si hubiéramos seguido siendo Bolsirrenta, no hubiéramos evolucionado de esta forma.
Buenísimo. Rafa, en las últimas conversaciones que hemos tenido, te he escuchado hablar no solamente de BTG y del running, sino muy especialmente y con la misma pasión de la cercanía que has construido con tus hijas y con tu esposa y tu interés en la filantropía. ¿Qué has descubierto o liberado dentro de ti en los últimos años que te ha llevado a valorar más las relaciones y tu capacidad de servir a los demás?
Sí, Pablo, yo creo que eso es uno de los grandes temas positivos de la pandemia, para serte sincero. Antes de la pandemia yo viajaba muchísimo, o sea, viajaba prácticamente toda la semana. Y con la pandemia pues he estado mucho más cercano a mi familia. Y hay una cosa que me ha impactado es que solamente habiendo vivido esta pandemia es que me di cuenta de lo poco presente que era. O sea, queriendo mucho a mis hijas y a mi familia, pero por el trabajo. Y digamos que esta pandemia me hizo dar cuenta de que aunque estaba con ellas los fines de semana y cuando estaba en semana, realmente era poco presente. O sea, y yo creo que una de las grandes cosas, y me siento feliz por eso, y de los temas positivos de la pandemia es que la relación mía con mis hijas y con mi esposa ha mejorado muchísimo con la pandemia. Y espero que esto sea uno de esos reconstrucción de hábitos que se queden. O sea, como estábamos diciendo ahorita, o sea, esto es algo que uno tiene que, después de esta pandemia, ojalá dejar las cosas buenas y botar las malas otra vez, pero esta es una de las cosas muy buenas. Y esta pandemia también me generó, uno finalmente está en cargos y en posiciones que definitivamente uno tiene que ayudar a transformar. O sea, y uno puede escoger dos vías en la filantropía, o una vía que es caridad, que es totalmente válida, y es finalmente regalar algo, sea alimento, sea mercado, lo que sea, pero a mí me gusta más transformar y construir y ayudar a construir con cosas relacionadas a lo que me gusta. Y te voy a poner dos ejemplos. Yo estoy en el consejo asesor de la Juanfe Medellín, una fundación muy conocida en Colombia que ayuda a madres adolescentes de embarazo adolescente, y de alguna manera me siento muy orgulloso de que construimos una transacción en el mercado público donde fue la primera financiación a una entidad sin ánimo de lucro y conseguimos la financiación en 4 minutos en ascenso en la Bolsa de Valores de Colombia. Y eso abrió un camino nuevo para todas las fundaciones de ahora en adelante en un tema de un bono social, que eso nunca había pasado, y era un tema de empleo a la población más vulnerable que hay hoy en día en Colombia, que son las madres adolescentes. Si tú ves la tasa de desempleo de las mujeres de esas edades, están alrededor del 40%. Entonces, ¿qué me parece importante? Desde lo mío, desde lo que yo conozco, ayudé a transformar algo, y algo que va a ser sostenible, porque es una nueva vía, es un nuevo camino. O te lo voy a poner de otra forma. Correr, como me gusta tanto, yo finalmente soy un atleta elite frustrado, porque nunca lo voy a hacer. Pero me dio por entender un poquito, aquí en La Ceja hay atletas muy buenos, pero empecé a hablar con ellos y me di cuenta del gap tan grande que había entre la alta competencia internacional y la local, y la única forma de cerrar esos gaps definitivamente es con patrocinio, no hay de otra forma. Y hablo de gaps es porque pues, finalmente tienen que tener mediciones con médicos, tienen que tener una nutrición especial, suplementos alimenticios, etcétera, etcétera. Entonces arranqué con un atleta que acaba de quedar inclusive medalla de bronce en los nacionales en 10.000 y 5.000, y el objetivo mío ojalá es seguir con él, pero de pronto ir ampliando esto y ojalá se convierta en algo un poquito más formal, mucho más institucional, porque me he dado cuenta que el tema del deporte en Colombia, sobre todo en los deportes no tradicionales, y aquí viene un ejemplo de lo que te decía. Yo, por ejemplo, en el colegio me mantenía muy bravo porque yo entrenaba más que todo el mundo y siempre le daban más crédito a los futbolistas que a mí, que era el único nadador. Históricamente ha pasado así. Aquí los ciclistas y los futbolistas, hay todo el patrocinio y todo, pero vos ves una cantidad de deportes como el atletismo, es un deporte que, digamos, y valoro mucho, por ejemplo, lo que hace Porvenir, Olímpica, ellos patrocinan a algunos deportistas elite en Colombia, pero todavía falta muchísimo. Son deportes que faltan mucho y a mí me parecería bueno, sabiendo que es un deporte que me gusta tanto, entrar a ayudar a cerrar ese gap con estas personas.
Rafa, de todo lo que tú has logrado hasta ahora, ¿de qué te sientes más orgulloso?
Pues Pablo, digamos, en cada uno de los ángulos de mi vida, porque pues en cada uno de los ángulos me siento muy orgulloso. Primero, en la familia, o sea, me siento demasiado orgulloso de la familia que he construido con Andrea. Llevamos ya 16 años juntos. María Paz y Julia tienen 18 años. Somos una familia extremadamente feliz. Lo que hemos construido creo que es espectacular. Entonces, por el lado familiar, me siento pleno, completamente. Desde el punto de vista laboral, haber construido y haber logrado que BTG, yo digo, nos graduamos del colegio. O sea, no nos hemos graduado todavía ni de la universidad ni de la maestría, porque todavía hay mucho por construir para adelante. Pero el haber llevado a BTG en 12 años a lo que es hoy en Colombia y a las transacciones que hemos hecho ya y que hemos transformado y que hemos ayudado a construir un nuevo mercado de capitales en Colombia, me hace enormemente orgulloso. Y eso no lo he logrado yo solo, eso lo ha logrado todo el equipo. O sea, eso no, el crédito no es mío solo, pero me siento muy orgulloso de haber hecho esa transformación en el mercado bursátil colombiano, porque en muchos temas sí hemos transformado. Y desde el punto de vista deportivo, pues Pablo, yo tengo 45 años y me siento muy orgulloso de disfrutar el deporte como lo disfruto. Casi que hoy en día estoy corriendo solamente en un periodo de base entre 80 y 100 kilómetros a la semana. Tener la salud de hacerlo, tener ya el conocimiento del deporte como lo tengo, y vamos a ver si soy capaz de hacer el sub 3 ahorita en París, que yo creo que ese es el objetivo de este año, y que me pondría ya en un nivel que quiero, que creo que ya debo estar ahí. O sea, y ya pensar de pronto no tanto en el reloj y en los tiempos, sino pensar ya en otro tipo de carrera. Yo creo que uno también tiene que tener la creatividad de este deporte, verlo por muchos otros ángulos, no solamente hacer maratones y maratones y maratones, sino de pronto mirar un ultra trail, mirar una carrera de 100K, una de 150, de pronto hacer velocidad en algún momento, hacer carreras solamente de 5.000 y 10.000. Yo creo que uno tiene que ponerle variedad un poquito a las cosas. Finalmente, como te decía, ya no va a ser un deportista elite, entonces lo importante es gozársela un poquito, pero gozársela al estilo mío, que es no gozársela simplemente por estar fit o estar saludable, es gozársela en un ambiente competitivo, es lo que me gusta.
Rafa, y después de, claramente has logrado éxito a nivel personal y familiar, a nivel laboral y en esa pasión tuya del running, pero ¿qué significa para ti en este punto de tu vida el éxito?
Para mí el éxito es plenitud, Pablo, te lo podría definir como en esa palabra, plenitud. O sea, es uno sentirse pleno con lo que está haciendo, con la gente que está alrededor tuyo. Y yo creo mucho en eso. O sea, finalmente la gente que te rodea, esto no es un tema por azar. Yo creo que uno tiene la capacidad también de ir haciendo su círculo y de ir rodeándose de gente que lo hace sentir a uno pleno. Entonces, plenitud familiar, plenitud laboral, plenitud como hijo, plenitud en la vida que llevo, feliz con la vida que llevo, agradecido con la vida que llevo. Esa sensación de plenitud es, yo creo, que el éxito. O sea, y obviamente para mí esto, ¿qué significa? Uno podría decir, bueno, pero entonces ya llegaste a un punto donde sentís que es el techo, porque es muy fácil uno caer en esa tentación y decir, pues ya he logrado muchas cosas, entonces me quedo acá, y es la fácil. Pero yo por eso admiro tanto, por ejemplo, hablando de correr, admiro mucho a Kipchoge, o sea, un tipo que ya fue capaz de romper las 2 horas en una maratón, que tiene medalla de oro en los Olímpicos, que tiene el récord mundial en maratón, y está entrenando de una forma agresivísima para los Juegos Olímpicos de Japón, de Tokio. Y es un tipo que es capaz de replantearse sus metas, y sus metas no son simplemente hice sub 2 y me jubilé. No, es un tipo que hoy en día está con la misma agresividad como si no hubiera hecho el sub 2. Entonces yo miro mucho ese tipo de personajes y digo, creo que uno tiene que ser capaz de tener más bien metas volantes, no metas estáticas. O sea, las metas volantes en la vida son importantes porque nunca vas a llegar. Puede que dentro de 20 años mi meta no sea correr una maratón en sub 3. Puede que mi meta dentro de 20 años sea seguir corriendo de una forma sana y disfrutándolo. Y ya. Pero esas son metas volantes importantes. O dentro de 20 años voy a tener de pronto un equipo que va a estar patrocinando y que va a estar feliz patrocinándolo. Pero uno, yo creo que una persona que es curiosa, una persona que disfruta la vida como yo, es una persona que tiene que cambiar continuamente sus metas y tiene que ser capaz de reinventarse en las metas también, porque si no se aburre. Entonces, yo creo que ese es el gran reto de uno en la vida, ser capaz de irse moviendo hacia nuevas metas volantes.
Rafa, pues la verdad es muy interesante escucharte porque uno aprende mucho a través de tu historia de vida, a través de lo que has logrado. Este mundo financiero para muchas personas es bastante desconocido, pero creo que los mensajes que has dado son muy claros y hay muchísimas enseñanzas que yo creo que son útiles para las personas para hacer su vida mejor. Entonces quiero darte las gracias y decirte que me alegra mucho que hayas dado el paso de aceptar esta entrevista y que hayamos podido conversar en el podcast.
Casi que no, Pablo, pero bueno, espero que les haya gustado. Ojalá que yo pasé muy bueno acá, espectacular, y ojalá que alguna gotica de esto le sirva a las personas. Espectacular, muchas gracias por la invitación.
El libro que recomiendo esta semana es Einstein, biografía de Walter Isaacson. Albert Einstein es uno de los científicos más importantes de la historia y un ícono del siglo XX. ¿Cómo funcionaba su mente? ¿Qué lo convirtió en un genio? ¿Cómo era el hombre detrás de la celebridad? El autor, que tuvo acceso a los archivos de Einstein, ofrece un extraordinario retrato del personaje y de su época, así como un fascinante relato de su vida y de su ingenio. Nos muestra cómo su creatividad estaba ligada a su rebeldía. Su éxito se basó en cuestionar las verdades aceptadas y en asombrarse ante cuestiones que otros consideraban mundanas. Conéctate cada semana con este podcast de Máximo Desempeño para descubrir historias inspiradoras e ideas poderosas que te permitan llevar tu potencial y experiencia de vida al máximo nivel. Un abrazo de gol. Chao, chao.